un personaje en el mundo.
El personaje lo trae Ana. ¿De quién se trata?
Así es, Juan Pablo, tenemos en la línea al señor Aldo Flores Quiroga. Él fue subsecretario de Energía en el país México. Además de eso, fue secretario general del Foro Internacional de Energía en Arabia Saudita. Y hoy en día también a veces practica como profesor visitante en la Universidad de Texas. Vamos a saludarle y a preguntarle, pues, que en palabras simples nos explique qué está pasando con el petróleo. Estamos viendo cifras históricas en negativo y pues queremos saber qué está ocurriendo. Así que, señor Aldo Flores, bienvenido a la W.
Gracias por invitarme a su programa. Pues lo que está pasando es que estamos en tiempos inéditos, hay un desplome mundial de la demanda de petróleo y es muy difícil cortar a la misma velocidad la oferta. El desplome es de 30 millones de barriles de demanda, esto es aproximadamente el 30% de la demanda de cualquier día. Y esto ha ocurrido en un periodo de menos de un mes, de modo que los mercados están tratando de ajustarse a esta nueva realidad y estamos viendo en efecto precios inéditos y ajustes inéditos.
¿Qué diferencia hay? Porque la caída del petróleo de Texas es más que evidente. Ayer era negativo, valía un barril, valía menos que un trozo de pizza, ¿no? Y en cambio, el barril de Brent, que es el petróleo, que es el referente que se utiliza en Colombia, pues renqueando, pero continúa sobre $22. ¿Por qué esa gran diferencia entre un precio y otro, aunque siempre ha habido diferencia, por qué tan brutal en este momento?
Porque el precio del West Texas International está ligado a lo que se llama un mercado físico. Se tiene que levantar el crudo. Si uno contrata un papel que promete compra o entrega de crudo de Texas, está obligado a levantar ese crudo. De manera que cuando el contrato va a terminar, quienes no piensan levantar ese crudo tienen que deshacerse de ese contrato. Y ese contrato, y donde está almacenado ese crudo, donde está un pueblo que se llama Cushing, en Oklahoma, en Estados Unidos. Entonces hay un límite físico a lo que se puede almacenar. Y lo que pasó ayer fue que mucha gente quiso deshacerse de esos contratos y no tuvo dónde colocarlos y debió pagar porque alguien tomara ese crudo que estaba, que podía ponerse a disponibilidad en Oklahoma. En el caso del Brent, no es un crudo que esté ligado necesariamente a una transacción que se liquide en el mercado físico. Es además un contrato mucho más flexible, donde hay almacenamiento en todo el mundo, no está referenciado solo a una terminal de almacenamiento, a una serie de terminales de almacenamiento en un lugar. Por eso es que el Brent se ha comportado distinto. Hay muchos más compradores y vendedores hoy del Brent que del WTI en Texas.
Me gustaría ir ahora a México a algunos días antes cuando Rocío Nale, que es la secretaria de Energía, recibió muchas críticas tras abandonar una reunión con la OPEP y luego de haber rechazado reducir una producción de 400.000 barriles, solo lo hizo con 100.000. ¿Cuál es la situación que enfrenta México con esta situación del petróleo mundial?
Bueno, México recibe, el gobierno mexicano, aproximadamente un 15% al 17% de sus ingresos del sector petrolero. Y México tiene parte de esos ingresos ya cubiertos, el gobierno mexicano, con contratos que garantizan un precio para ese crudo. De modo que eso le da cierto espacio al gobierno mexicano para negociar, pero más importante o más allá de eso es que el gobierno de México se ha planteado metas estrictamente cuantitativas, metas de producción de crudo, a las que no está dispuesto a cambiar, no importa cómo se mueva el mercado. Y esas metas del gobierno de México eran incompatibles con una reducción mayor.
¿Qué tiene que pasar para que esto no vuelva a ocurrir, para que el precio no vuelva a caer de esta manera y por el contrario los países productores puedan tener una mayor influencia sobre el precio final?
Bueno, la historia del mercado petrolero es una de auges y desplomes del precio. No es la primera vez que ocurre algo así, si bien ahora sí ha sido inédito la gravedad, lo drástico de la caída. Lo que se busca en los mercados petroleros es balancear la oferta y la demanda para que los precios no se muevan así, y el esfuerzo de los países productores de la OPEP, por ejemplo, es hacer recortes coordinados o aumentos en la producción coordinada cuando se ofrezca para balancear el mercado. Entonces, lo que tiene que ocurrir ahora es que tengamos mayor claridad sobre qué va a pasar con la demanda, y que eso dé también señales más precisas para quienes deban tomar decisiones de producción, sea aumentarla o reducirla. El problema de hoy es fundamentalmente uno de incertidumbre con respecto al consumo de crudo. Puesto que todos nos estamos quedando en casa o viajando menos, hay mucho menos consumo de gasolina, de turbocina para los aviones, de diésel, en fin, y ese desplome en la demanda no se va a resolver hasta que la economía empiece otra vez a activarse. Y está, hay poca claridad ahora de cuándo eso va a ser. Unos piensan que en un mes o dos meses, y esa falta de claridad es la que se está reflejando en el mercado.
Con la misma pregunta, hace unas semanas estábamos en la guerra del petróleo entre Rusia y los países y Arabia Saudita, y ellos controlaban el precio, pero uno tiene la sensación, y se lo pregunta a usted, que han perdido el control incluso de eso, que esa manera de ellos de especular con subir o bajar el precio también se les puede estar saliendo de las manos.
Bueno, aquí es más complejo, no necesariamente es que controlen el precio, porque el porcentaje de producción, por ejemplo, de Arabia Saudita es como el 10% de la producción mundial, por lo menos antes de la crisis. Por eso es que se requieren más países que en conjunto traten de reequilibrar la oferta y la demanda. Lo cierto es que cada vez es más difícil porque hay más productores en una demanda más grande, y no hay un país lo suficientemente grande para coordinar continuamente a productores para que recorten oferta o la aumenten en su caso, y por lo tanto la complicación que ha enfrentado Arabia Saudita para encontrar aliados, inclusive más allá de la OPEP. Esta negociación entre Rusia y Arabia Saudita que se complicó tanto.
Lo despido, me quedo con Ana.
Tenía que ver justamente con que había una divergencia sobre lo que en efecto estaba pasando en el mercado y si debía responderse o no. ¿Con qué magnitud a ese problema?
Muchas gracias por atendernos. Una feliz mañana.
Muchas gracias.
Pero, Alberto, en la crisis del 2008, la gente decía, esto puede llegar muy bajo, caer muy bajo, como está cayendo, pero los bancos no se van a acabar. Y hoy lo que leo de un observador en la prensa económica de Londres es lo mismo. Esto va a llegar muy bajo, pero Alberto, la Shell no se va a acabar, ¿no? Chevron no se va a acabar, Conoco Oil no se va a acabar. Esto es una coyuntura de exceso de petróleo que lo va a llevar a regalarlo, prácticamente. Y vuelve la pregunta que usted ha respondido tantas veces. ¿Por qué el petróleo en negativo, regalado, no impacta el precio de la gasolina en Colombia?
Porque al precio de la gasolina en Colombia usted le tiene que sumar los impuestos locales, los impuestos municipales, que de cambiarse deteriorarían más aún las finanzas de los municipios. Pero además es que esta crisis nunca se había visto, no es comparable a las anteriores, porque el fenómeno es muy interesante. El futuro está más costoso que la entrega inmediata. Eso es una cosa. Hoy es más barato comprar hoy que comprar los futuros. Los futuros están más altos que el petróleo de hoy, por lo que estamos oyendo, en el sentido de que no hay dónde guardarlo. Las bodegas de petróleo ya están llenas y no tienen cómo recibir más.
Por eso, Alberto, Ana acertó. Ella se dedicó a comprar acciones de los tanqueros. Hay tanqueros que en este momento, Alberto, han subido su acción un 16%.
Sí.
Y hoy Ana va a comprar entonces en Chevron, en Conoco Oil, en la Texas Petroleum Company, porque es el momento del petróleo a la baja. Pero el que vio el que sabe de esto, Alberto, tuvo que ver hace rato, hace 4 o 5 días, que el futuro, el único futuro para guardar el petróleo era en los tanqueros.
Sí.
Y mire cómo están las... No sé, Ana, ¿usted alcanzó a invertir en tanqueros?
Todavía no, Julio, pero estoy...
No, ya tanqueros no, ya están llenos.
Recuerde, Julio, que la Asociación Internacional de la Energía dijo ya hace un par de semanas que iba a ser un mes negro para el petróleo.
Ahí está.
Y ya mucha
usted sí compró en tanqueros.
Mucha gente empezó a hacer tanques. En este momento se está guardando el petróleo en los propios oleoductos.
Claro.
En los buques que transportan. Están paraditos y están llenos también de petróleo. Y claro, el único problema de eso es especialmente para Estados Unidos. ¿Por qué? Estados Unidos se ha convertido en el país probablemente en el primer país productor del mundo autosuficiente. Pero claro, él extrae el petróleo de esquisto, de shale, es decir, de fracking. Extraer el petróleo de fracking, si baja por debajo de los 40, 45 dólares, ya no es rentable. Imagínese usted lo que están pasando estas empresas de fracking con un petróleo, digamos, prácticamente regalado, cuando a él le cuesta no menos de 35, 38 dólares el barril.
Y con el futuro, como usted decía, esto hay que mirarlo a mayo, a junio y a julio.
Claro, mayo, porque junio, junio, julio. Junio, por ejemplo, en
mayo
junio está,
menos 104% mayo, Rafa.
Junio a 20.43 y julio, estaba viendo ahora, para julio a 26.28.
Ahí está.
Es decir, es temporal, pero se juega, como decía nuestro interlocutor, con esa incertidumbre. El mundo del petróleo se pone en marcha cuando la sociedad y la economía se ponen en marcha. ¿Y cuándo se va a poner en marcha la sociedad y la economía? Cuando acabemos con el coronavirus. ¿Y cuándo acabemos con el coronavirus? ¿Cuándo? No lo sabemos. Ese es el mundo de la incertidumbre económica.
Pues, Ana, por ahora el Dow Jones, que arrancó con 600 puntos y más a la baja, está acercándose a los 400. Lo de los tanqueros, yo no sé si todavía esté a tiempo, Ana, pero vi que hay un tanquero que produjo ya el 16%, y Conoco sí está muy barata. Conoco está muy barata, muy barata. Chevron está muy barata. Pero esos son los ejercicios que usted tiene que hacer a esta hora, ¿no? Con su portafolio, Ana.
Sí, yo estoy desde anoche en esto, Julio, buscando compañías relacionadas con el petróleo. Mire, estoy viendo Chevron, la acción de Chevron en este momento está en $80.90. Comparemos el último mes. El lunes 23 de marzo estaba en $54, así que realmente ha subido si lo comparamos con el lunes 23 de marzo. ¿Cuál otra le chequeo? ¿ConocoPhillips?
Compares con ayer, busque Conoco ayer y Conoco hoy.
Ok, Conoco.
O Conoco el viernes.
Ok, espérese por favor, Conoco el viernes, aquí estoy, Conoco el viernes. El viernes fue 17 de abril, 31, ConocoPhillips, ¿no? Una empresa internacional de energía cuya sede central está ubicada en Houston, ¿correcto?
Correcto.
Cerró en 31.08, ConocoPhillips.
¿Hoy a cómo está?
Hoy está a $33.42.
Bueno, pues ahí tiene usted lo que siempre ha dicho Rafael, el efecto yo-yo que nunca se sabe con la bolsa. Ya regresamos, esta es la W.